Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en arroba
Somos Energizers.
Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta. La fórmula es Orbañanos.
Abrazo profundo para Jardín.
Información, análisis, como comentarios. Y todo lo que le interesa del mundo deportivo nacional e internacional. Solo aquí, con Raúl Orbañanos. Y su gran equipo de comentaristas.
Hoy es viernes 10 de diciembre de 2021 y en la Fórmula E, esto es lo que no te puedes perder el fin de semana. Por el título, en la Liga MX este domingo por la noche, Atlas y León definen al campeón de la Apertura 2021 en el Estadio Jalisco. Derbi en Madrid, en la Liga Española este sábado el Athletic de Bilbao recibe al Sevilla, para el domingo el Barcelona visita a los Osasuna, mientras que el Real Madrid y el Atlético de Madrid se miden en el Santiago Bernabéu, dentro de una edición más del Derbi madrileño. Liderato en el aire. En la Premier League este sábado por la mañana el líder Manchester City recibe al Wolverhampton. Más tarde Chelsea le hace los honores a Leeds United. Por su parte Liverpool hace lo propio con Aston Villa. Semana 14 en la NFL. Dentro del fútbol americano de los Estados Unidos, este domingo los vaqueros de Dallas se miden con Washington. Los bucaneros de Tampa Bay chocan con los Bills de Buffalo, mientras que los empacadores de Green Bay hacen lo propio con los osos de Chicago. Gran Premio de Abu Dhabi. Este domingo se corre la última fecha del calendario de Fórmula 1 y todo se definirá en el circuito de Jazz Marina, donde Max Verstappen y Lewis Hamilton llegan igualados en puntos buscando el Mundial de Pilotos. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos!
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos, qué bueno que están con nosotros. Hoy que es viernes 10 de diciembre, y la misma recomendación de todos los días, vamos a cuidarnos, vamos a protegernos, y así estamos cuidando a los demás. El León ganó en un partido que yo no me esperaba 5 goles en un partido así, pero lo que es el fútbol, con muy pocas llegadas y con errores de gente que fueron importantísimos en el torneo para el equipo del Atlas. Ya estaremos platicando todo esto. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Arturo, buenas tardes a la gente que nos ve y nos escucha. Yo creo que, Raúl, no te lo esperabas ni tú ni nadie, ¿no? Si el Atlas en todo el torneo nunca recibió 3 goles, todo el mundo hubiera pensado que si hacía 2 goles iba a ganar el partido, pero no, recibió 3 goles en un muy buen partido de fútbol. Probablemente no tantos tiros a gol, pero sí me parece que León fue el que más buscó, el que más intentó y fue el merecedor del triunfo en un, repito, muy buen partido de fútbol. Qué difícil es jugar contra el Atlas, qué complicado, qué bien se mete atrás, presionó arriba, un rival súper incómodo para León. Platicaremos, por supuesto, de muchos detalles.
Sí, señor. ¿Cómo estás, Arturo? Arturo Villanueva, qué gusto saludarte.
Qué gusto saludarte, Raúl. Igualmente, Raúl Eduardo, y a la gente que nos escucha. Tremendo partido el que nos regala la ida de la final el día de ayer en León. También felicitar a la gente de León por toda la inauguración de la Esmeralda. Un complejo que de verdad vale la pena ir a visitar y donde seguramente producirán muchos jugadores. Me quedo con eso, ¿no? Con la intensidad, con la calidad de fútbol, con los buenos goles que se anotaron. Una lástima lo que sucede con Camilo Vargas, el arquero de Atlas, después de dar un tremendo torneo. Lleva 2 partidos en liguilla que tiene errores similares y que terminan costando caro al Atlas. La voltereta importante para el León de cara a lo que viene en el Jalisco.
Oye, y lo de también el penal que comete ahí en el medio campo Aldo Rocha.
Aldo Rocha.
Sí, oye, Aldo Rocha fue quizá el jugador más regular de Atlas en toda la temporada, y ahí sujeta de la cintura a Dávila, que dio un muy buen partido, y ahí se escribe la derrota del equipo del Atlas. O sea, 2 jugadores que fueron puntuales en toda la temporada y que tuvieron muy buena actuación se equivocaron ayer. Y del otro lado, bueno, antes de ir con el León, lo del Atlas es muy rudimentario, pero es eficaz. O sea, me defiendo muy bien, tengo 3 centrales, dos hombres que hacen labores de mediocampistas y pueden salir, son defensores. Cuando me atacan me defiendo hasta con cinco. Tengo un mediocampo bien balanceado. Marco bien atrás, hago 2-1, hasta 3-1, no doy espacios, todos están marcados. Y cuando tengo el balón, pum, pelotazo largo a Furch y Furch para Quiñones y ahí se la acomodan, esperan a los de atrás. Muy rudimentario, esto lo hemos visto muchas veces, muchísimas veces ya, pero les da resultado. Les da resultado y le complicaron la vida a León, ¿eh? Le complicaron la vida a León porque tuvo que venir un gol extraordinario para que el partido se nivelara, pero no se veía por dónde,
¿eh? No, ¿sabes qué, Raúl? El Atlas, estoy de acuerdo contigo que es un equipo que se mete bien atrás y defiende bien atrás, pero también en los primeros minutos, sobre todo, fue a apretar al León porque sabe que León maneja muy bien la pelota y lo fue a apretar en la salida y lo mordió allá y le complicó el partido cuando fue a aplicar allá. El tema es que no te da el ritmo tanto tiempo, ¿no? Como para apretar también que puedas complicar a un equipo que juega muy bien el balón tanto tiempo. Conforme fue avanzando el primer tiempo, el León se fue asentando porque el Atlas dejó de apretar como haciendo. Y Furch es indispensable para el Atlas, de verdad indispensable. Qué nivel de jugador, lucha todas, acomoda balones, hace goles, baja a defender. Es un verdadero, para mí, el jugador más importante del Atlas, sin duda. Y yo creo, Arturo, que lo de Camilo sí una pena, pero ya cuando son dos en una liguilla, ya quiere decir algo, ¿no? Yo no sé si sean nervios, yo no sé si no esté concentrado, si sea diferente, pero son dos errores que un portero del nivel de Camilo Vargas no puede cometer en una semifinal y en una final.
Completamente de acuerdo contigo, Raúl Eduardo. Sí sorprendió el arranque del Atlas, ¿no? Yo hubiera esperado un Atlas un poco más replegado, sobre todo en los minutos iniciales, y le sale perfecto a Coca, ¿no? Porque se encuentra un gol muy temprano en el partido, parecía que eso iba a complicar mucho más las cosas, que iba a favorecer a este estilo que ya mencionaba Raúl de quedarse atrás, de pararse de buena manera en zona defensiva, pero terminó regalándonos un partido bastante abierto, con oportunidades, con buenos goles de los dos equipos. Y sí, lo de Camilo coincido, ¿no? Cuando son dos errores tan marcados y tan similares, puede ser que esté atravesando un momento de nerviosismo y que le esté pasando factura jugar sus primeras liguillas ya en estos niveles.
Ahora, goles muy diferentes, ¿no? El del Atlas, el primero originado en un saque de manos. El segundo en un pelotazo ahí que dejan botar el balón y Furch metió un golazo, ¿no? Un golazo. Pero el gol de la noche es el primero, ¿no? Y ahí hay que darle una palomita al árbitro Luis Enrique Santander, porque hay una falta sobre Omar Fernández y aplica la ley de la ventaja. Y luego la llegada de Mena, la peinada de Meneses que dio un partidazo y el gol que hace Dávila. No, bueno, ahí cambió todo. Sí, creo que fueron 5 llegadas de León, 3 goles, 5 disparos a gol. 3 disparos a gol del Atlas, 2 goles. O sea, esto nos habla que los equipos tuvieron también contundencia, ¿no? Pero finalmente, el equipo que propuso, el equipo que intentó, el que quiso ir más, con mayor frecuencia a la portería contraria, fue León y tuvo su premio, ¿no?
Oye, Raúl, pero ayer, y durante toda la liguilla, ¿no? Dávila, Meneses y Mena, para mí los mejores de León, desequilibrantes los tres, sin duda. Cuando no aparece uno, aparece otro, se mueven por todos lados, tocan la pelota muy rápido, son realmente complicados de marcar, ¿no? Y al final, la lesión de Mosquera, yo pensé que le iba a perjudicar a León, y le terminó ayudando ayer, El partido que jugó Ramiro González ayer, realmente para quitarse el sombrero. Fue benéfico, como si lo hubiera planeado Jola, ¿no? Porque estaba sufriendo Tecillo por allá con Furch, y Ramiro lo controló durante todo el partido y se aventó un verdadero partidazo,
A mí lo que me llama mucho la atención es el caso de Fernando Navarro, ¿no? Antes era un inamovible y pieza clave en el esquema de Nacho Ambriz, y hoy pareciera que no le da la suficiente confianza a Jola, ¿no? Prefiere mover varios elementos antes de ponerlo ahí a Fer Navarro. Entonces, sí me llama la atención que un jugador con la experiencia, acostumbrado a este tipo de partidos, no tenga esa confianza de parte del cuerpo técnico el día de hoy.
Yo te digo una cosa, Arturo, ni Navarro ni el Chapo están para 90 minutos,
No, de acuerdo, no para 90, pero cuando vienen lesiones o situaciones de partido, pero tampoco creo que sea la primera opción.
Pero faltaban, sí, 70, pero faltaban 70 minutos.
Y Navarro iba para adentro, ¿no?
Hasta iba para adentro, pero cuando llega el gol del empate, el 2-2, para ponerlo adelante.
Oye, Raúl, y para enmarcar este gran partido de ayer, un gran arbitraje de Luis Enrique Santander.
No, muy bueno.
También hay que decirlo, ¿no? Criticamos cuando hubo malos arbitrajes, el arbitraje de ayer fue muy bueno.
Muy buen trabajo, Luis Enrique Santander, estuvo a la altura del partido. Y bueno, a esperar el regreso, ¿no? Que ahora tiene la duda, y yo tengo curiosidad de qué va a hacer Haaland, porque Osvaldo Rodríguez es muy probable que reaparezca. Pero ¿qué haces? ¿Pones a Tecillo de central y sientas otra vez a Ramiro? ¿O dejas a Tecillo de lateral y aguantas a Osvaldo, ¿sí? Y juegas como acabaste jugando, ¿no? Es una de las situaciones que va a tener que resolver Ariel Haaland. Y del otro lado, no hay nada. Los mismos 11 van a jugar. Es el cuadro que más repitió alineación en el torneo. Y lo único que esperamos es que la afición del Atlas se porte a la altura. Eso es lo único que esperamos. Ayer en León, no sé si vieron un tuit que subió Eddie Reynoso, el manager del Canelo, diciendo que la afición de León lo había tratado de maravilla. Estaba con su playera del Atlas y que estuvo muy a gusto, muy tranquilo. O sea que, pues ojalá el partido de vuelta también sea un partido tranquilo de esta manera. Partido que yo entiendo a la gente del Atlas, ¿no? Porque no estén de acuerdo conmigo, es ahora o nunca.
Es ahora o nunca. Por ¿sí? supuesto.
Nunca tan cerca.
Sí. Una pausa, regresamos.
Sigue las redes de Grupo Fórmula en Facebook, Radio Fórmula MX, y en Twitter, @radio_fórmula. Una vuelta por el fútbol internacional.
Comenzamos en Italia porque Napoli descartó una conmoción cerebral de Irving Lozano después de realizarle los respectivos estudios médicos. El mexicano salió de cambio por un golpe en la cabeza en la victoria de los napolitanos 3-2 sobre Leicester City como locales en la Europa League. El Chucky está a un partido de alcanzar el centenar de juegos con el equipo italiano en todas las competencias. Nos vamos a Francia porque de acuerdo con el diario L'Equipe, el Paris Saint-Germain estaría dispuesto a recortar su plantel que consta de 35 jugadores. Nombres como Mauro Icardi, Sergio Rico, Rafinha Alcántara y Kurzawa buscarían salida en este mercado de invierno. Volamos a Inglaterra porque Raúl Jiménez fue nombrado el mejor jugador de noviembre por el Wolverhampton. El mexicano anotó en un par de ocasiones para darle la victoria a los Wolves en 4 compromisos. Vale la pena señalar que este sábado el equipo del delantero azteca visita al Manchester City en actividad de la Premier League. Viajamos a Brasil porque el Grêmio, uno de los equipos denominados grandes del país, descendió a la segunda categoría. Esto pese a vencer 4-3 al campeón Atlético de Mineiro. El tricampeón de la Copa Libertadores terminó en el lugar 17 con 43 puntos y descendió por tercera ocasión en su historia. En este momento el plantel cuenta con nombres como Douglas Costa, Miguel Borja y Walter Kahneman entre los más destacados. Terminamos en Alemania porque Mino Raiola, representante de Erling Haaland, habló sobre el futuro del futbolista de Borussia Dortmund. Él puede y dará el siguiente paso. Bayern Múnich, Real Madrid, Barcelona, Manchester City. Estos son los grandes clubes a los que puede ir. Quizás este verano, quizás el siguiente. Pero existe una gran posibilidad de que Erling se vaya en el verano, señaló Raiola en una entrevista para Sport 1. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Vámonos a León, Guanajuato. Allá está Paco Montes y José Luis Cuevas en el Estadio de León. Adelante, compañeros, gusto saludarlos.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula E, muy buenas tardes. Así es, aquí nos encontramos. Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes.
José Luis, Raúl, amigos, qué placer estar con ustedes, por supuesto, aquí desde el Feudo de la Fiera, donde se llevó a cabo el primer capítulo, José Luis, de la gran final de la Apertura 2021.
Un buen partido, emotivo por muchas circunstancias, la forma en que regresa León y lo abierta que sigue estando esta eliminatoria. ¿Qué te parece, Raúl, compañeros, si escuchamos lo que se dijo después del partido? Porque tanto Ariel Haaland como Diego Coca sacaron sus conclusiones de lo que se va a vivir el próximo domingo.
Estos son 180 minutos, no hay nada definido. Dimos un buen paso, tenemos el 66% del resultado a favor. Pero eso no quiere decir que esto esté cerrado, todo lo contrario. El equipo rival es muy bravo, va a jugar de local y va a ser un partido que va a tener otros condimentos, y creo yo que estratégicamente tenemos que ver con qué recursos podemos pelear para alzar el título, ¿no? Pero no está para nada definido.
Mira, hoy el domingo va a ser la mejor oportunidad histórica del Atlas para que la gente nos dé esa cuota de aliento y ese plus para que el equipo gane. Y seguramente si pasa eso, como venimos diciendo, va a haber un ida y vuelta, que es lo que queremos buscar. Que la gente se siente identificada con este equipo, que ya le demostró que no baja los brazos, que no va a salir a especular ni acá ni en nuestra cancha, y que la gente se siente identificada porque ve un equipo que se entrega, que deja todo dentro de la cancha, así que eso va a pasar.
Palabras de Diego Coca. Paco, en el feudo de la fiera, el día de hoy, un entrenamiento regenerativo y la duda de Mosquera hasta el final se tendrá, ¿no?
Sí, José Luis, hoy estuvimos presentes ya cuando estaban saliendo los jugadores después de la resaca de ese resultado que consiguieron ayer por la noche. Bueno, pues hubo este entrenamiento. Por ahí están tranquilos, saben que pueden buscar redondear el próximo domingo la novena estrella de la fiera, pero también no se quieren confiar. Y como mencionas, bueno, la situación de Andrés Mosquera es algo que se va a seguir revisando. Hoy le van a hacer una resonancia y sobre eso van a ver si puede ser elegible para el partido del próximo domingo. Yo lo veo honestamente muy complicado porque sí tuvo por ahí una molestia fuerte y evidentemente Ariel Holland no va a querer arriesgar. Ahora, en esa misma situación defensiva tiene la posibilidad de Osvaldo Rodríguez, que ya puede ser también elegible después del partido de suspensión que tenía, y habrá que ver si utiliza la misma defensa que cerró en el partido de ayer ante el equipo de Atlas o le modifica un poco. Vamos a escuchar las palabras. Después del entrenamiento platicamos con José David el Avión Ramírez y con Emanuel el Puma Gigliotti.
Sí, sabemos que van a salir con todo, sabemos que van a salir a presionarnos con el apoyo de su gente. Nosotros tenemos que estar bien mentalmente para poder cerrar el triunfo.
Ah, lo peor que tiene que hacer León meterse atrás. Por supuesto que por momentos del juego va a llevar a que suceda, pero creo que hay que jugar como se jugó en gran parte del juego de ayer, como se jugó el segundo partido con Tigres, y sería interesante tratar de buscar hacerle daño de entrada.
Pues ahí parte de lo que se ha comentado, Paco. Recordarle también, compañeros, que el domingo tendremos la previa de la gran final a las 7 de la noche a través de Telefórmula. La fórmula es domingo y tendremos detalles de lo que va a ser esa locura que se vivirá en el Estadio Jalisco. Raúl, es el reporte que tenemos desde el Estadio León.
Perfecto, José Luis. Paco, pues muchísimas gracias. Un abrazo allá hasta León, Guanajuato. Y muchas gracias, una información muy completa. Ya seguiremos con José Luis, que va también rumbo al Estadio Jalisco, en donde yo insisto, ¿no?, a la afición del Atlas, ojalá se comporten. Se está enrareciendo el ambiente con unas declaraciones de la directiva del Atlas, que creo que no es lo más correcto para este momento, porque pues pueden calentar a la gente, ¿no? Hay que guardar un poco de prudencia en este momento. En fin, así las cosas. Para la vuelta yo no creo que haya sorpresas, ¿no? O sea, no, yo no, digo, dice que no van a especular, pero desde luego que no van a especular. La presión alta les ayudó muchísimo, pero no es un equipo que esté acostumbrado a sistemáticamente hacer un fútbol ofensivo, ¿no? Esto lo sacaría prácticamente de su esquema que le ha dado también tan buen resultado.
Que yo no esperaría un Atlas ofensivo de inicio, ¿no? Un Atlas muy similar al que vimos ayer, apretando alto, pero después, si no logra quitar el balón, replegándose atrás. Al final, Atlas va por un gol, ¿no? Tiene que hacer dos para ganar, pero va por uno para igualar la eliminatoria. Y lo que sí creo que es importante es que hay que controlar las emociones en este tipo de partido, ¿no? La gente, el estadio va a ser una locura y hay que controlar las emociones como jugador. Y creo que León está más acostumbrado a estas instancias que el Atlas.
Sí, partido de altísimo riesgo, ¿no? Tendrá que haber una muy buena disposición de policías, de organización, de planeación en las juntas que hay previas al juego, porque es un partido de alto riesgo. Coincido con Raúl Eduardo, no espero un Atlas desbordado en busca de un gol, espero un partido más largo, más trabado que esta primera final, pero ahí está la moneda en el aire, ¿no? Creo que ese último gol, el del penalti, le termina inclinando otra vez la balanza como favorito a León, pero muy pareja será sin duda la final del fútbol mexicano.
Sí, porque el Atlas para ganar necesita dos, ¿sí? Con uno, la prórroga ya no es posición en la tabla. Y por cierto, el árbitro, lo habíamos adelantado aquí ya, el Gato Ortiz, va a ser el árbitro. Me parece que también es una buena decisión y ojalá tenga también un buen trabajo. Regresamos.
En el tenis, el español Rafael Nadal confirmó a Marc López como su nuevo entrenador que se integra a su equipo de trabajo de cara al inicio de la temporada 2022, acompañando la labor de Carlos Moyá y Francis Roig. El exdoblista de 39 años jugó con Nadal en la obtención de la medalla dorada de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Rafa abrirá campaña en el ATP 250 de Melbourne, torneo que tomará como preparación para el Abierto de Australia. En el boxeo, el puertorriqueño Miguel Ángel Cotto y los estadounidenses Roy Jones Jr. y James Toney fueron elegidos para ingresar al Salón de la Fama tras ser seleccionados por miembros de la Asociación de Escritores de Boxeo y un panel de historiadores internacionales del deporte. Asimismo, se dio a conocer que por las cancelaciones de las dos ceremonias previas de las generaciones 2020 y 2021, todas serán desarrolladas del 9 al 12 de junio de 2022. Y en el automovilismo de la Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen se ubicó en los sitios primero y cuarto en las primeras sesiones de prácticas libres en el circuito de Jazz Marina en Abu Dhabi, mientras que su compañero, el tapatío Sergio Checo Pérez, se mantuvo en el cuarto y quinto sitio. En la primera sesión, Valtteri Bottas fue segundo, acompañado por Lewis Hamilton en el tercer puesto, mientras en la segunda ronda, Hamilton registró los mejores tiempos, seguido por Esteban Ocon y Bottas. Al finalizar la sesión del día, Toto Wolff, jefe del equipo de Mercedes, señaló: "Durante la temporada ha habido momentos de fortuna y de mala suerte, que el que gane lo merezca".
Señor Burak.
Raúl Eduardo, Arturo, amigos, ¿cómo están? Os saludo con muchísimo gusto. Vamos a platicar acerca de la NFL, también de la Fórmula 1. De hecho, iniciamos con este último tema porque este fin de semana, el domingo, se corre en Abu Dhabi. Es la última fecha de la temporada y desde 1974 no llegaban empatados para la última fecha un par de pilotos. 1974 era la carrera de Watkins Glen en los Estados Unidos y en aquella ocasión quienes estaban igualados era Clay Regazzoni, aquel piloto suizo, y también el brasileño Emerson Fittipaldi. Y en el desarrollo de la carrera, ninguno, por cierto, se subió al podium. Sin embargo, Fittipaldi terminó en el cuarto lugar y Regazzoni terminó en la posición número 11, por lo que el campeón del mundo fue Emerson Fittipaldi. Para la carrera del próximo domingo están empatados Max Verstappen y Lewis Hamilton con 369 puntos y medio, pero en dado caso de que se dé una igualada en los puntos a la conclusión de esa carrera, el título sería para Max Verstappen, y la razón es que el criterio de desempate es quien ha ganado más carreras, y Max Verstappen tiene por ahora 9 triunfos, mientras que Lewis Hamilton, que se ha enrachado, aparece con 8. Este viernes se llevaron a cabo los 2 ensayos libres. En el primero de ellos, el más rápido fue Max Verstappen, mientras que Checo Pérez concluyó en el cuarto lugar. Y en el segundo de ellos, Lewis Hamilton fue el mejor, mientras que Checo Pérez se fue a la quinta posición. Ayer platicábamos que la FIA ha enviado ya una advertencia para que, en dado caso de que se presente alguna maniobra sucia, algún accidente provocado para sacar al rival de la pista de la carrera, entonces se hará acreedor a una sanción e inclusive hasta le pueden quitar puntos. Habrá que estar muy atentos a lo que ocurra en la última fecha de esta temporada en el circuito de Abu Dhabi. Mientras tanto, en el fútbol americano profesional, ayer se puso en marcha la semana 14 y los Vikingos de Minnesota iban tranquilos camino a la victoria. Ganaban 29-0, por cierto, con Dalvin Cook, su corredor estelar, en el terreno de juego, que 11 días antes se había separado el hombro izquierdo. Pero bueno, ante la urgencia, ante la necesidad de ganar y en casa frente a los acereros, lo colocaron en el terreno de juego. ¿Y qué clase de actuación tuvo? Registró 205 yardas, par de touchdowns, y los Vikingos, insisto, iban tranquilos a la victoria. Pero los acereros se acercaron, tuvieron 21 puntos en el último cuarto, y de hecho el juego se define con un pase a la zona de anotación de Ben Roethlisberger para su ala cerrada Fairbanks, y el pase es incompleto, y con ello finaliza el partido. Y los Vikingos se colocan ahora con marca de 6 ganados y 7 perdidos, mientras que los acereros con 6-6-1, Pittsburgh en una posición muy incómoda, muy difícil pensando en la postemporada, y los vikingos de Minnesota con esas 6 victorias piensan todavía en meterse a los playoffs. Mientras tanto, continúa la jornada este domingo y hay partidos interesantes. Los Cuervos con 8-4 visitan a los Browns con 6-6. Si hay un equipo de excepción este año, indiscutiblemente son los Browns de Cleveland. Las Vegas con 6-6 después de ese gran inicio de 3-0 que ilusionó a su afición. Bueno, pues se han caído y han ganado un partido aquí, un partido allá, pero con 6-6 está complicado y van en contra de Kansas City, que aparece junto con los Titanes de Tennessee y con los Cuervos de Baltimore con esas 8 victorias y detrás de Nueva Inglaterra, que ha sido el equipo que más se ha enrachado en las semanas anteriores con 7 triunfos. Pero bueno, Kansas City ya está al frente de su división y piensa todavía en el número 1 de la conferencia. Los Vaqueros con 8-4 estarán visitando Washington, que tiene marca de 6-6. Washington tiene 4 victorias consecutivas y con ellas se ha metido en este momento dentro de los comodines. Los Vaqueros de Dallas no se pueden descuidar. No han estado jugando nada bien, aunque ganaron su partido más reciente frente a Nueva Orleans, pero los Santos son un auténtico hospital, entonces creo que no hay que tomarlo en consideración ese triunfo. Está de regreso Mike McCarthy, su entrenador jefe, que no estuvo en el partido anterior debido a que estaba en la lista de coronavirus, pero bueno, no creo que va a ser sencillo el partido para los Vaqueros. San Francisco con 6-6 visita Cincinnati con 7-5. Este partido es interesante. Los 49 vienen de perder en contra de Seattle y vaya que les dolió ese revés. Seattle que no va a ningún lado en esta campaña, y los bengalíes que también vienen de tener una derrota dolorosa frente a los Cargadores de Los Ángeles. Además, Buffalo con 7-5 visita a los Bucaneros, que tienen marca de 9-3. Los Bills de Buffalo, una gran decepción me parece en esta campaña. Se pensaba, inclusive un servidor pensaba, que podían llegar hasta el juego de campeonato de la conferencia por segundo año consecutivo, inclusive hasta el Super Bowl, pero han dejado muchos partidos en el camino frente a equipos contendientes. Mientras que Tampa allá va poco a poco pensando en el número uno de la conferencia, y además con Tom Brady para muchos como candidato para ser el jugador más valioso de la temporada. El partido nocturno es Chicago con 4-8 que visita a los Empacadores, que tienen marca de 9-3. Chicago con Justin Fields de regreso después de sufrir una lesión, en mariscal de campo novato de Chicago, en contra de Green Bay y Aaron Rodgers, que piensa en el número uno de la conferencia. Y el lunes un buen partido también, cuando los Cargadores de Los Ángeles, quiero decir, cuando los Carneros de Los Ángeles, con marca de 8-4, visiten a los Cardenales de Arizona, que tienen registro de 10 ganados y 2 perdidos. Es la semana 14 del fútbol americano profesional y poco a poco empiezan a marcarse tendencias. Sobre todo en este momento hay que seguir aquellos equipos que se han enrachado, que regularmente a estas fechas, aquellos que logran ganar en noviembre, particularmente en diciembre, son aquellos que juegan en enero, y pensando en llegar también al partido de febrero del Super Bowl, que será la edición número 56, el 13 de febrero, en el campo de los Carneros de Los Ángeles y también de los Cargadores, el SoFi Stadium. Raúl, Raúl Eduardo, tú, amigos, les envío un abrazo, un saludo, y estamos en contacto nuevamente el lunes.
Gracias, Enrique. Estaba checando, Raúl Eduardo, Arturo, lo de los Vaqueros. Los Vaqueros contra Washington, caramba, Vaqueros lleva 8 ganados, 4 perdidos. Si gana, se pone 9-4. Y Washington tiene 6-6. Es el segundo lugar de la conferencia del este en la nacional. Si gana los Vaqueros, lo dejaría en 6 ganados, 7 perdidos. Prácticamente estaría dando el paso importante para quedar en primer lugar ahí, ¿eh?
No, buenísimo, y de paso ayuda a otros equipos como los vikingos, porque Washington está peleando por el comodín, y al revés, ¿no, Raúl? Que si gana Washington, se le pone a un juego a los Vaqueros, y falta que jueguen todavía un partido entre ellos dos, y los criterios de desempate en la división son los ganados y perdidos dentro de la división. Es un partido muy importante para Dallas, sin duda que estoy de acuerdo contigo. Si gana Dallas, prácticamente podemos decir que va a ser campeón de la división este en la nacional.
Oye, los vikingos tienen que ayudarse solitos, ¿no?
No, qué angustia ayer, ma, 29-0 iban ganando y casi los empatan en la última jugada, un partido cardíaco buenísimo, de esos que nos tienen acostumbrados los vikingos.
Peguen las manos, el último pase en zona de anotación, ¿no?
Se la quita, ahí el defensivo se la quita porque hace una muy buena jugada, pero bueno, con esa jugada se hubieran puesto a 2 puntos y todavía Pittsburgh hubiera tenido que hacer la conversión de 2 puntos para mandar el partido a tiempo extra, pero sí, parecía que estaba tranquilo y ganado, y al final, como todos los partidos, a sufrir.
Pero ya de los reblamos, Calaco.
¿Qué pasó? Ahí vamos 6-6 como tus vaqueros. Estamos parejitos todavía.
Vaqueros, vamos 8-4. Regresamos, no se vaya.
Mexicanos en el extranjero.
Este fin de semana se disputa una jornada más y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Liga Española, este sábado, el Getafe de JJ Macías visita al Alavés. Para el domingo, el Betis de Andrés Guardado y Diego Lainez recibe a la Real Sociedad. Mientras que el Atlético de Madrid de Héctor Herrera se mide con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. En la Premier League, este sábado, el Wolverhampton de Raúl Jiménez visita al Manchester City. En la Liga Italiana, este domingo, el Napoli de Irving Lozano recibe al Empoli. En la Eredivisie, este domingo, el Ajax de Edson Álvarez le hace los honores al AZ Alkmaar. Por su parte, el PSV de Eric Gutiérrez choca con el NEC en el Gopher Stadium. En el fútbol portugués, este domingo, el Porto de Jesús Manuel Corona enfrenta al Braga en el Dodragao. En la Liga de Bélgica, este domingo, el Genk de Gerardo Arteaga visita al Gent. Por su parte, el Zulte Waregem de Omar Gouveia hace lo propio con el Brujas. En la MLS, este sábado, el Portland Timbers de José Carlos Van Rankin disputa en casa la gran final ante el New York City.
La fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación. Recorrido Liga Femenil MX.
Arrancó la actividad de los juegos de ida de las semifinales de la Liga MX Femenil desde la Perla Tapatía, donde las rojinegras del Atlas derrotaron con gol de Alison González al minuto 68 a las Rayadas de Monterrey. La vuelta se jugará el próximo lunes a las 9 de la noche en la Sultana del Norte. Escuchamos a Fernando Samayoa, estratega rojinegro.
Lo planteamos, el plan estratégico salió a la perfección. Esto no para aquí, quedan 90 minutos más donde nos vamos a meter a una cancha complicada, pero sabíamos que hoy teníamos que sacar ventaja, ¿no? Nuestra cancha, nuestra gente, 11 partidos consecutivos sin perder, y creo que esa inercia del trabajo, ¿no? Con mucha fe, y sobre todo que me voy contento con eso, me voy contento, pero no satisfecho, quedan 90 minutos y vamos por ese sueño de estar en la gran final.
A las 8 de la noche, las Águilas del América dan inicio a su serie frente a Tigres en la cancha del Estadio Azteca. La vuelta se jugará el lunes en el Volcán a las 19 horas. Escuchamos al timonel azul crema, Craig Harrington.
Sí, bro. Seguimos mejorando y evolucionando, trabajando para no cometer ciertos errores. Es parte del proceso de aprendizaje de todo el equipo. Nos vamos a enfrentar a un equipo que está muy bien dirigido. Nos enorgullece jugar contra un equipo que esté a esa altura y nos pone a prueba también a nosotros.
Mi favoritos, yo me quedo con Tigres nuevamente para la Liga Femenil, es mi gran favorito,
Ahora sí que qué fácil, Raúl. creo que lleva por ahí de 40 partidos sin perder Tigres. Esta temporada creo que solo dos equipos le sacaron puntos. Uno de ellos fue el América, empate a uno en el Azteca. Y por el otro lado, el Atlas lleva una buena racha de 11 partidos sin perder, como digamos, y con una ventaja de 1-0. Ese partido en la vuelta va a estar interesante. Los dos partidos de vuelta, por cierto, en Monterrey a las 7 y a las 9.
Sí. Sí, sería interesante que alguien ya rompa la hegemonía regia en el fútbol femenil, ¿no? Siempre es Tigres con Monterrey, bueno, por ahí puede haber una sorpresa este torneo.
Sí, sí, difícil, ¿eh?
Muy difícil, sí, muy difícil. Son difícil. Planteles muy completos.
Sí, no, y Tigres tiene un equipazo, pero un equipazo.
Equipazo.
Pero en fin, oye, y en la Liga de Expansión, el Atlante gana en Celaya la noche de anoche. 0-1 le gana al equipo de Celaya y el domingo lo recibe en el Estadio Azulgrana para el partido de vuelta, mientras que Tampico le ganó al equipo de Dorados de local, pero ahora van a la cancha de Dorados, van a Culiacán el día de mañana. Esas son las semifinales de la Liga de Expansión, que caramba, el nivel ha venido subiendo un poquito y eso es bueno en la Liga de Expansión. Habrá que ver cuánto tiempo los tienen ahí, hasta cuándo hay ascensos, etcétera, etcétera, pero ya están en las semifinales. Y en Europa, ¿qué partidos podríamos poner como destacados? Ah, perdón, es viernes de Livio Novi.
De deportes, películas y música con Livio Novi. Winning, The Racing Life of Paul Newman. El documental describe la trayectoria y afición como piloto del actor Paul Newman. Según sus palabras, siempre estuvo involucrado en el automovilismo pero su padre nunca lo apoyó en esta pasión. Por otro lado, antes, Paul intentó practicar otros deportes como fútbol americano y boxeo. En 1958, planeó este film con otros colegas. En él, se muestra cómo con el paso del tiempo mejoró sus habilidades al volante. La cinta cuenta con la participación de Mario y Michael Andretti, Tom Cruise, Arthur Newman y Patrick Dempsey, entre otros. Paul Newman fue corredor de autos por 47 años. En este periodo, ganó 4 campeonatos como piloto y 8 como dueño. Winning, The Racing Life of Paul Newman. Un actor muy popular, pero un piloto desconocido. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Ahora sí, ¿qué partidos tenemos en Europa el fin de semana?
En España, yendo en orden cronológico, el Athletic de Bilbao recibe al Sevilla mañana a las 2 de la tarde. Debe ser un buen partido de fútbol. El domingo a las 9 de la mañana, el Osasuna recibe al Barcelona, que no sé qué va a hacer el Barcelona, porque se le cayó un soldado más, un delantero más. Memphis Depay está lastimado, así que no sé qué vaya a hacer y quién vaya a jugar adelante por el Barcelona, porque el único delantero disponible que tienen es Ousmane Dembélé. Tendrá que echar mano de la Masía, sin duda, Xavi. Pero el Betis contra Real Sociedad, domingo a las 11:30, me parece que va a ser un muy buen partido. Andan muy bien los dos. Y el Real Madrid contra el Atlético de Madrid, el derbi madrileño, que cierra la jornada el domingo a las 2 de la tarde. Luis Suárez está fuera, parece que Karim Benzema, que estaba lastimado, llega para el derbi. Creo que si el Madrid gana el derbi, le puede ponerse rojazo a la temporada, ¿eh?
Arturo.
Sí, en la Premier League el sábado hay partidos muy interesantes. El City se enfrenta contra el equipo de Raúl Jiménez frente a los Wolves. El Arsenal recibe al Southampton. El Chelsea frente al Leeds United de Marcelo Bielsa. Mi Liverpool de toda la vida va contra el Aston Villa y el United va a Norwich City. El domingo, el West Ham United, este equipo que anda bien, que tuvo un gran arranque, va a Burnley. El Leicester contra el Newcastle y cierra la jornada el Crystal Palace frente al Everton. Buenos partidos, sobre todo los del día sábado.
Perfecto. Oye, lo del Chucky, otra vez es de hule el Chucky, ¿eh?
Una lesión muy rara, ¿no? Sí. Se le atora la punta del zapato con el campo y se va a estrellar contra una pared, contra un jugador muy fuerte, muy poderoso. Se le estrella ahí en la pierna y otra vez el cuello ahí se compromete un poco. Salió con collarín retirado del campo de juego.
Sí, pero finalmente no hubo conmoción, que eso es importante, ¿no? Y ahora no sé si vaya a poder estar de regreso para el partido el fin de semana, pero es de hule este cuate, caray. Es de hule. ¿Cuántas veces lo hemos visto en este tipo de situaciones? Y se levante ya para adelante, ojalá. Hay tiempo, ¿no?, para la eliminatoria, porque es un hombre muy importante para los partidos que vienen.
Es de hule y es como Forcado, ¿no?, porque no se arruga nunca. Nunca. Va a todas sin fijarse si puede chocar o no puede chocar, si puede tener ahí un contacto, ¿no? No tiene miramiento el Chucky, va con todo en todas.
Aparentemente ya está Sambuesa con San Luis, me decían, para la próxima temporada. Yo creo que es una buena contratación. Se veía venir, Arturo, que no iba a trabajar con Nacho Ambriz, ¿no?
Sí, era claro, ¿no? No había una buena química entre ellos. Sucedió en León también, entonces era prácticamente anunciada su salida. Ahí algunos americanistas pedían su regreso, pero finalmente tendrá otro destino.
Fíjate que al América no regresa nunca, no lo quieren en el América, ¿eh? ¿Y sabes por qué no lo quieren? Por aquella final contra Tigres.
Es que sí.
La directiva no le perdona eso.
Es que sí, es como para no perdonárselo, ¿no? Sí. La verdad. Oye, nos está comentando el buen Beto Campos, muchas gracias a Beto, que el partido de Liverpool contra Aston Villa, regresa Steven Gerrard a Anfield. Va a ser una verdadera locura cuando lo reciban como técnico de Aston Villa. No tengo la menor duda que va a ser ovacionado durante un buen rato Steven
Gerrard. No, pero por supuesto.
A mí me tocó estar en el partido de despedida y sí es uno de los consentidos de la historia de Liverpool. Estoy seguro que tendrá un muy buen recibimiento.
No, pero se le va a entregar el estadio. Se le va a entregar. Acá somos diferentes, ¿no? Acá cuando regresa uno, el Piojo con el América y fuera Piojo y le gritan, los hizo campeones, y parece que la memoria es corta en nuestro fútbol, ¿no? Cuando llega un futbolista también que le ha dado tanto un equipo y regresa con otro equipo, la gente, pues, hasta billetes han aventado, ¿no? pero allá la cultura deportiva es diferente, es diferente en este aspecto, porque también años esta cultura deportiva en Inglaterra estuvo bastante mal, ¿no?, con los famosos hooligans, pero poco a poco han ido erradicando todo eso con castigos severos. En fin, tenemos un buen fin de semana deportivo americano, la final de la Liga MX, hay que seguir de cerca al Checo, ¿no?, el Checo que puede cerrar bien, y a ver quién es el campeón de los de pilotos en Fórmula 1, ¿no?
A ver qué pasa en la carrera, porque de verdad que puede pasar cualquier cosa, ¿no?
Va a haber un tiro duro ahí, ¿eh? Puede pasar cualquier cosa.
Así es, pues nos vamos, pasen un feliz fin de semana y no se vayan porque ya viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.